Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor, y saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta hablaremos hora completa de políticas de salud. Muchos han saludado con alegría el hecho de que por fin las puertas del sistema médico se abren para los latinos de California. Hoy más latinos que nunca tienen seguridad médica gracias a las facilidades que ha dado la nueva reforma de salud, el llamado Obamacare. Esto no es poca cosa, tomando en cuenta la urgente necesidad que tiene el pueblo latino de que se le atiendan algunos de los más graves problemas de salud, las epidemias de enfermedades crónicas que le afectan más que a los demás. Hablo aquí de la diabetes, la obesidad, la alta presión, los infartos, los males del corazón. Sin embargo, al entrar al sistema de salud, al usar su recién ganado seguro médico, muchos pacientes de habla hispana se han topado con un serio problema. Los médicos latinos brillan por su ausencia en el sistema. Hay muy pocos médicos latinos. Es más, hoy hay menos médicos latinos per cápita que los que había hace 30 años. Vamos para atrás, el sistema va para atrás, eso es lo que dicen los observadores. El problema empeora. Así que urge hacer algo y urge hacerlo ya. Eso es lo que advierte una organización de doctores latinos que acaba de poner en circulación un estudio que está sirviendo como aviso urgente y como un llamamiento a la acción. Un lugar por donde empezar, es lo que ellos dicen, es sin duda Sacramento, el centro de las decisiones políticas del Estado, y en Sacramento alguien que ha abanderado esta causa, como pocos, es el asambleísta de recién arribo, Joaquín Arámbula. Él es demócrata, de Fresno, y quien además de ser de raíz mexicana y de haber crecido en las necesitadas comunidades del Valle, tiene también otro interés muy especial en el asunto. Él es doctor en medicina, es médico general, ha dirigido servicios de emergencia y otros servicios en centros médicos del Valle. Pues sin más, no me resta más que darle la bienvenida a Joaquín Arámbula. ¿Qué tal, Joaquín?
Hola. Mi comunidad está aquí. Y mi hogar es este valle. Nací en Doleno durante el movimiento de campesinos. Y crecí en Fresno y luego fui a la escuela para prepararme como médico. Regresé al valle para ayudar a mi pueblo y trabajando en la sala de emergencia me permitió servir a mi comunidad. También me permitió ver los problemas que afectan la salud de nuestro pueblo. Y esa es la razón por qué decidí correr por la asamblea.
Uh-huh. Ahora, hablemos un poco del problema de la crisis de médicos que en estos momentos se nos viene encima, Joaquín. Se nos dice en este reporte que hay pocos médicos latinos, hay menos que antes, por cabeza. ¿Por qué debemos todos ver esto como un problema urgente? ¿No? O sea, ¿de qué forma puede esto afectar no solamente a las familias latinas, sino a la comunidad en general?
Trabajo todo mi tiempo en la sala de emergencia en Selma. Y durante mi tiempo de médico, hay tres personas hoy, de cada persona un 10 años pasado, de que entrar de la sala de emergencia. Son difícil para mirar toda la gente que son aquí ahorita. Necesito más doctores aquí en mi valle. Y he visto cómo los trabajadores que sufren de mala salud, de las condiciones de los campos. Y conozco que el déficit de los médicos son el primer problema. Que si ellos, que no hay doctores, no tienen la oportunidad para mirar un doctor para prevenir cosas. Uh-huh. Y solamente tienen la opción para ir a la sala de emergencias. Y son muy caras. Y creo que son importantes que nosotros tenemos una oportunidad para mirar doctores cuando necesita y no solamente cuando son en emergencia.
y el resto de la comunidad se beneficia seguramente con esa medicina preventiva, con esos pasos preventivos, sobre todo a la hora de prevenir, de atajar enfermedades infecciosas, ¿no? Que se pueden contagiar.
Pues también son cosas graves como los diabetes. Son importantes que nosotros tenemos oportunidad para hablar de las cosas de peso y cómo puedo cambiar qué come y si tiene una educación para saber de los problemas médicos, que saber más del cuerpo y qué puedo hacer. Y eso es la cosa que necesito hacer.
Es lo que se necesita urgentemente. Ahora, sabemos que parte del problema, Joaquín, es que la inscripción de estudiantes latinos en las escuelas de medicina ha caído, ha bajado, ¿no? ¿Qué está pasando en las escuelas de medicina? ¿Puedes compartir algo de tu experiencia personal, tomando en cuenta que eres doctor en medicina?
Cuando soy un niño, miro que hay doctores que son latinos. Una de las primeras cosas que necesito es que nosotros tenemos la misma oportunidad para ir a las escuelas. Primero, esto es que necesito empezó. Ahorita 40% de las personas de este país son latinos, pero son menos de 10% en todo el estado que empezó para ir a las escuelas médicas. Para el futuro, necesito que los doctores puedan hablar los idiomas de nuestra comunidad. Son muy importantes para la confidencia de los pacientes, que ellos puedan usar las palabras que quieren, no solamente que los doctores saben.
Cierto. Ahora, el problema es serio en todo California, ya nos lo has dicho, pero es peor aquí en el Valle de San Joaquín, ¿no? Nos has dicho que aquí en el Valle hay en promedio la mitad de doctores comparado con el resto del estado, de otras regiones del estado. Para remediar esta crisis en el Valle, tú has propuesto retener a los doctores aquí en el Valle y para eso propones crear una escuela de medicina, ¿no? Háblanos de este proyecto.
Quiero traer una escuela de medicina en el Valle Central. Sabemos que los estudiantes médicos se quedan a trabajar en las áreas cerca de donde hicieron su residencia. Fresno es un buen lugar para abrir una escuela de medicina y traer médicos y estudiantes que representan el Valle Central. Me gustaría traer una escuela de medicina a Fresno State y me voy a enfocar para alcanzar esa meta. Son importantes que son en el medio de esta ciudad. Que nosotros tenemos esta cosa cerca de los hospitales que son en downtown Fresno. Esa es la meta que yo quiero hacer en el año próximo.
Y en caso de que se abra una escuela de medicina dentro de Fresno State, que viene siendo la Universidad Estatal de Fresno, ¿haría historia no solamente aquí en el Valle, sino en todo el estado?
Nunca en el país antes son una escuela de estado que puede tener este título. Y yo quiero empezar con una ley para ser el primero aquí en Fresno State. Son nuevas cosas, pero necesito y me gusta el presidente, Dr. Joe Castro, el jefe de Fresno State, y quiero trabajar con ellos para regresar con una escuela aquí en el Valle.
Ambicioso proyecto. El primero en la nación, ¿eh? El primero en la nación se
abriría. Primero en este país. Hay otra nación, pero primero en este país.
Dices en el estado.
Este estado.
En el estado.
Este estado.
Ajá, vaya. Ahora, ¿qué te hace pensar que los doctores, después de su residencia, se quedarán en el Valle? El Valle es pobre. Los doctores, pues, tienden a buscar un estilo de vida más cómodo. Tienden a buscar el mar, las atracciones de la gran ciudad, en fin, ¿qué te hace ser tan optimista de pensar que aquí se van a quedar?
Pues yo puedo hablar cuando yo soy un doctor. Cuando yo hablo con los otros doctores, ¿qué son la cosa que me gusta más que vivo aquí en el Valle? Y que yo quiero hablar son de mis pacientes, de mi gente que son aquí del Valle, son el sal de la tierra. Son importantes cuando trabajo, que puedo ayudar a nuestra comunidad. Y para los doctores que tienen oportunidad para practicar aquí en el Valle, es importante que sabe que los pacientes que tiene son el mejor de todo el mundo. Ajá. Que aquí en el Valle hay personas que son los mismos de mis abuelitos, de mis tíos y tías que entran de este estado sin papeles para trabajar en los campos. Yo creo que todos somos iguales.
Así que la gente la quiere quedarse uh-huh. a los nuevos prospectos médicos uh-huh. aquí en el Valle. Ahora, de esto se ha hablado ya por años, Joaquín, del proyecto de Escuela de Medicina, ¿no? De crear una escuela de medicina, ya sea en Fresno o en otro punto del Valle. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Dónde se ha atorado?
Necesito el apoyo de los otros asambleístas primero. También necesito dinero. Son importantes que paga para la escuela también. Necesito 100 millones de dólares y necesito hablar con la asamblea cómo puedo pagar para este, pero saber qué necesito. Y, pero también hay problemas graves de todo este estado que necesito hablar, los problemas del agua, los problemas de las escuelas, los problemas de aire. Hay cosas que son muy graves y cuando trabajo en la sala de emergencia, sabe que no puedo hacer mucho adentro de mi sala de emergencia porque los problemas son afuera.
Hay que arreglar toda esa suciedad que hay en el asma, por ejemplo, la epidemia uh-huh. de asma tan conectada a la calidad del aire, y, tan pobre.
Y también de la clima, que son más caliente, hay más árboles ahorita que
están quemando,
que están quemando y todo eso. Y todas las partes, yo puedo ayudar un poco cuando son en mi sala de emergencia, pero no puedo hacer algo grande para ayudar de nuestra comunidad. Y eso es la razón que ir para la asamblea, porque ser un voz que tienes más oportunidad para hablar de las cosas aquí en mi valle.
Cierto. Ahora, por lo visto, este proyecto de 100 millones de dólares de una escuela de medicina aquí en el Valle, aquí en Fresno, pues se tomaría años, ¿no? Por lo menos 10 años, tengo entendido, ¿no? Mínimamente, ¿no? Y mientras, ¿qué hacer con la crisis de médicos?
También puedo empezar con educación primero. Son muy importante que nosotros tenemos la oportunidad antes de los últimos minutos o días de la vida. Ahorita paga mucho para los últimos 30 días de una persona de vida. Yo creo que son mejor para empezar con este tratamiento o educación más antes, cuando son joven. Cosas para ayudar para el presión alta o diabetes.
Educación a los pacientes.
Sí.
Educación a la comunidad.
En inglés ellos dicen que son ounce of prevention is worth a pound of cure.
Una onza de prevención equivale a una libra de curación.
La misma también son cuando paga para las cosas médicas, que son mejor para pagar antes.
Se paga menos en la prevención uh-huh. en comparación a los gastos o a los costos de la curación, ¿no?
Nosotros solamente hace cosas después de cuando necesita. Y son uh-huh. importantes que puedo hablar y entender los pacientes que antes, cuando uh-huh. tiene la oportunidad, son uh-huh. importantes para.
Entonces, poner ese énfasis, nos sugieres de que mientras se resuelve el grave problema de la crisis de médicos que tenemos encima, mientras tanto, ¿qué tal si invertimos en prevención, en clínicas de prevención, quizás en promotores de salud, uh-huh. ¿no? Que se encarguen de difundir la alfabetización, ¿no? La health literacy uh-huh. De la salud, y de esa forma se puede comenzar a abordar el problema, ¿no? A paliar la crisis.
Pero también el año pasado nosotros de asamblea dar la oportunidad que todos los niños, no me importa de dónde nació, que todos los niños tienen seguridad médica. Si empezó cuando soy niño, ellos tienen la oportunidad cuando soy un adulto para saber de los problemas. Es importante que hace uh-huh. primero. Nosotros tenemos un chance el año próximo también para hablar para los adultos.
Bien. Ahora, todo esto que nos está sugiriendo es para todo el estado, no solamente para el Valle, uh-huh. obviamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, a pesar de que en el Valle uh-huh. hace la crisis peor, en todo el estado se aplica lo que nos está sugiriendo, ¿no? Una mayor inversión en los programas de prevención, especialmente aquellas comunidades altamente pobladas con latinos, a fin de lidiar un poco, paliar un poco la crisis de los médicos latinos. Pues bien, algunos planes, algunos otros planes que tengas al respecto, Joaquín, para la asamblea.
Yo quiero decir que es importante que regrese con más trabajo. que yo camino mucho durante la elección y hablo con mucho de mi gente. Y ellos dicen que quiero trabajo. Y nosotros quiero empleo, una oportunidad. Regreso de Sacramento con dinero para empezar con empleo aquí, algo para ayuda con el aire. Son importantes que nosotros tenemos esta oportunidad para cambiar cómo puedo mueve aquí en el Valle.
Pues a título personal, mis mejores deseos, Joaquín, para que tus proyectos lleguen a muy feliz puerto y que tengas todo el éxito del mundo en la Asamblea, en la Legislatura, y que tu labor en Sacramento sea muy fructífera y de mucho aliento. Brevemente, ¿alguna cosa que desearas agregar?
Solamente que quiero decir que nosotros tenemos una oportunidad este año para hablar, para usar el voz. Elecciones, no necesito decir confianza a los políticos, pero que ustedes tienen tu voz, que ustedes tienen la oportunidad para usar este voz, esta elección. Son muy importantes para los latinos, para los hispanos, para todo este país.
Muy bien, Joaquín Arámbula, asambleísta de Fresno, California, asambleísta del Valle de San Joaquín en Sacramento. Muchísimas gracias y otra vez el mejor de los éxitos.
Gracias por usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos, amigos, a breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, siguiendo con el tema, con este tema noticioso, tenemos ya la presencia de la doctora Silvia Diego. Ella es miembro de la agrupación Latino Physicians of California, Médicos Latinos de California. Es además doctora en medicina familiar. Nos acompaña desde Modesto, California, en el norte del Valle de San Joaquín. Doctora Silvia Diego, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Gracias por su presencia, doctora. Hay que decir que la asociación Latino Physicians of California, Médicos Latinos de California, es justamente la que auspició, la organización que auspició el estudio del que comentábamos anteriormente. Pues, doctora, se dice que hay escasez de médicos latinos en California y que la crisis se agrava, se empeora. Se dice incluso que, en este respecto, el sistema, en vez de mejorar, en vez de ir para adelante, más bien va para atrás. ¿Qué es lo que agrava esta crisis? ¿Qué factores obran en contra?
Sí, hay varios factores que obran en contra. Definitivamente sabemos que el estado de California está creciendo. La población hispana definitivamente está creciendo. Cuando estamos llegando al 40%, una minoría que ahora es mayoría y que la mayoría de la minoría, claro, habla español, entonces agrava más la situación. El hecho de, gracias a la Affordable Care Act, que ahora más hispanos podemos disfrutar de aseguranza anteriormente que no tenían, entonces entran al sistema médico sin que necesariamente haya médicos. Y eso es lo que pasa, es que no hay suficientes médicos latinos para atender a la población. Sabemos que muchos de los jóvenes están decidiendo no ir a la escuela de medicina porque atender la escuela de medicina, aunque son sus aspiraciones, es difícil, es riguroso. Y si no tienen algún modelo a seguir, alguien que lo inspire a el joven latino que está en la escuela secundaria, entonces es difícil seguir adelante. Si no tiene padres de familia que avanzaron más en sus estudios, alguien que les diga, les dé una orientación, mi hijo toma estas clases en vez de estas, haz esto en vez de esto otro. Entonces es difícil para que ellos entren a las universidades y luego sigan la escuela de medicina, que sabemos que es una jornada larga, pero demasiadamente buena para las personas que queda mucho para atrás a la comunidad.
Así es, además de larga, es exigente, en una carrera muy exigente.
Exacto, definitivamente sí.
Ahora, que haya escasos doctores de habla hispana, ¿qué consecuencias ha tenido y qué consecuencias tiene en las comunidades latinas, doctora?
Usted sabe, cuando se trata de sí mismo y de su enfermedad, es difícil confiar su salud a cualquier persona, ¿sí? Y entonces sabemos que nosotros los hispanos, los latinos, queremos estar en comunicación con la persona que está dándonos la información buena o mala o lo que sea, o requisitos a seguir, medicinas que tomar. Cuando esa persona no habla español, cuando esa persona no es latina, no conoce nuestra cultura, no se creó con los remedios caseros, no entiende, entonces es aún más difícil que nosotros podamos tenerles confianza y entonces seguir los tratamientos. Muchos son los pacientes que nosotros miramos, estoy seguro que el doctor Arámbula, como dijo, que van a su sala de emergencia súper enfermos, se van a México porque necesitan hablar con alguien que los pueda entender para mirar a ver si se pueden curar, y entonces lo que pasa es que no vienen al médico, como dijo usted, por prevención, sino que vienen ya cuando están más enfermos, cuando es más difícil tratar a sus problemas médicos, cuando podían haber venido meses anterior, uh-huh. Y ahora los estamos mirando más enfermos. Y por las dos cosas, ¿no? Porque si van con un médico que no habla español, que no es latino, que no lo entiende, no se siente confortable, entonces no regresa para atrás. Uh-huh. La escasez de doctores latinos, nos buscan, gracias a Dios hay poquitos de nosotros, nos buscan, nos encuentran, pero no podemos cuidar a toda la población latina que hay en el estado de California y más aquí en el Valle de San Joaquín, porque sabemos que aquí habemos bastantemente latinos.
Bastante latinos y menos además profesionales de la salud, latinos de habla hispana, ¿no? Creo que hay la mitad.
Definitivamente,
¿no?
Sí.
Ahora, ¿de qué forma? Bueno, sabemos que definitivamente para la comunidad latina, para las familias latinas, pues es de primer orden, de primera necesidad contar con alguien en quien confiar, ¿no? Un galeno en quien confiar, alguien que le escuche bien y le entienda bien lo que le aflige. Ahora, ¿de qué forma puede repercutir en la comunidad en general la falta de médicos latinos? ¿De qué forma puede afectar a los demás? En otras palabras, ¿por qué es que el resto de la sociedad debería estar concernido de este problema?
Por lo mismo que dijimos, estas personas que no acuden a atenderse médicamente a tiempo, entonces terminan acudiendo a las salas de emergencia. Se llenan las salas de emergencia de personas que están más graves, más enfermas, hay menos acceso para las personas que en realidad tienen alguna emergencia o algo, porque es cuando en realidad dicen necesito ir a mirar al doctor y están en las salas de emergencias. Cuando una persona está más enferma y está más grave, claro que afecta todo el sistema, ¿no? Hay menos, los niños no atienden a la escuela, la mamá se tiene que quedar en la casa para cuidarlo o el papá que no está cuidando, entonces afecta también los trabajos donde están las personas trabajando. Por eso es que es importante que haya más doctores de habla hispana también. Ajá.
Y por eso es que es tan importante que el resto de la sociedad igualmente mire con simpatía la necesidad de invertir en esto. Y a propósito de inversión, antes de pasar eso de las inversiones y a los planes que propone su agrupación, doctora Silvia Diego, hablemos de otros problemas en el sistema que tengo entendido también obran en contra en este asunto de la crisis de médicos. Ustedes en la Asociación de Médicos llaman la atención sobre los bajos índices de admisión en las escuelas de medicina y también sobre el problema de que el sistema está malamente basado en una controversial tradición, una controversial práctica de aceptar a los estudiantes por herencia, o sea, esa preferencia que se da a los estudiantes que hayan tenido padres, abuelos o familia como alumnos en la institución. Esto es injusto, nos dicen, deja fuera al latino y al pobre, esto tiene que cambiar. ¿Puede comentar sobre este asunto?
Sí, usted sabe, nosotros los latinos, yo como muchos de ellos, mis papás eran emigrantes a este país, trabajaron en el campo, entonces no tenían mucha educación, por lo mismo éramos de bajos ingresos. No fuimos a los que pudimos ir a las universidades porque dijimos vamos a lanzarnos más para adelante a ver qué pasa, siempre con la precaución de que nuestros papás querían que nos quedáramos en casa, ¿no? No fuimos a las universidades grandes, muchos de nosotros no pensamos en ir a las universidades de California, sino que fuimos a las universidades estatales. Allí es uno de los problemas, ¿no? En el estado de California se mira más más bien en tu aplicación si fuiste a una escuela, a una universidad de California, en vez de las universidades estatales. Muchos de estos estudiantes también empiezan en las universidades de la comunidad, uh-huh. ¿no? Las JC Colleges. No hay nada mal con eso, pero también eso los pone un poquito más abajo en cuando están mirando a las aplicaciones de los estudiantes que están agarrando. Claro que por lo mismo, porque no tienen quien los apoye en casa, a veces las calificaciones no son tan altas. Eso no quiere decir que no son inteligentes y que no pueden lograr hacer grandes doctores. Simple y sencillamente que si en su casa no hubo quien les ayudara a las matemáticas o a leer, se iban a tardar un poquito más. Pero usted sabe que con el tiempo todas las personas van a llegar a su potencia máxima teniendo los recursos. Uh-huh. Entonces, eso siempre causa que el estudiante latino esté un poquito más atrás de los demás. Y luego, definitivamente, una de las partes más difíciles es el examen de admisión, que siempre es difícil porque las preguntas son probablemente más basadas para la persona que se creó en ese hogar que no es latino, donde hablaban otra lengua y, bueno, el inglés, que también los latinos lo hablamos, pero otras cosas a las que estuvieron expuestas en su vida, que entonces les ayuda a ser mejor en esos exámenes a comparación del latino. Uh-huh. Pero dándole la oportunidad a aquel latino que tal vez no es el 1% de su clase, pero es el 10% en términos del rango, o hasta el 15%, y le da la oportunidad, puede estar igual de bien al último en la escuela de medicina, sí, que aquella persona que entró. Uh-huh. Así es que eso definitivamente atrasa a los estudiantes a ingresar a las escuelas de medicina.
Definitivamente. Ahora, su agrupación, la Médicos Latinos de California, se llama la agrupación, en su informe igualmente hace saber, propone algunos planes para remediar esta crisis. ¿Dónde hay que invertir, doctora?
Usted sabe, como usted dijo, la crisis, porque la jornada es larga, entonces se tiene que invertir en todos los pasos para mirar a ver a quién podemos ayudar, quién está en cuál parte de la jornada. A los estudiantes cuando están en la escuela elemental, a los que están en la escuela secundaria, a los que están en las universidades y también a los que ya entraron a la escuela de medicina. Es importante que todos los estudiantes latinos se animen a continuar con su jornada, no solo siendo modelos de liderazgo para ellos, sino también financieramente para ellos. Recuerde que cuando uno viene de un hogar que su salario es mínimo en toda la familia y de repente le dicen a uno, vas a graduarte de la escuela de medicina y vas a deber más de $300,000, que desafortunadamente es lo que se debe cuando hoy en día cuando sale uno de la escuela de medicina, como que dice uno, wow, no sé si voy a poder hacer eso. Y si lo comentan con sus padres, ¿verdad? También eso nos echa para atrás. Así es que definitivamente tiene que haber otros maneras en que los estudiantes pueden financiar su escuela de medicina para que no les dé temor seguir adelante.
Uh-huh. Ahora, ¿qué opina acerca de esta idea que acabamos de platicar con el doctor Joaquín Arámbula, asambleísta, por cierto, en funciones en estos momentos en el estado? La idea de reactivar, de reiniciar ese proyecto que es el de una escuela de medicina en California, pero muy en particular en esta zona de tan alta necesidad como lo es el Valle de San Joaquín, ¿cómo la recibe?
Definitivamente con brazos abiertos. Es algo que es sumamente importante. Yo también, como el doctor Arámbula, me crié en el Valle de San Joaquín y con la meta y la esperanza de regresar al Valle de San Joaquín, aquí estoy. Las personas que vivimos en este valle, que conocemos los campos, que conocemos las gentes, la agricultura, las costumbres de aquí, somos los que estamos más atados a este lugar, somos los que queremos regresar. Desafortunadamente, las personas que son de, y nada mal con eso, que son del área de la bahía, del sur de California, de otras partes, han visto otra forma de vivir, ¿verdad? Y luego como que llegan al Valle de San Joaquín y como que no les agrada, o tal vez sí, pero es más probable que nuestros mismos estudiantes de aquí se queden con nosotros y no los vayamos a perder a las grandes ciudades. Uh-huh. Por eso es que es tan importante tener una universidad de aquí. Como quien dice, growing your own, creciendo nuestros propios para que nuestros propios regresen aquí.
Eso es. Bueno, la jornada es larga, ya no lo he advertido. La tarea no es sencilla, así que por algún lugar se empieza y lo bonito es de que en este momento ya están viendo ahí las energías a favor de que eso ocurra tanto en la Escuela de Medicina como pues una tubería, una carretera, una vía para que los nuestros jóvenes se eduquen en las escuelas y vayan y pasen a ser parte de los hospitales, las clínicas y el sistema de salud. Pues doctora Silvia Diego, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que deseara usted agregar?
Solamente decirle a aquellos jóvenes aspirantes a la Escuela de Medicina que no se den por vencidos. La jornada es larga, pero sí se puede. Que miren hacia las personas como nosotros, el doctor Arámbula, yo, cualquier otro doctor latino, porque estamos aquí para apoyarlos, para ofrecerles apoyo y decirles que sí se puede.
Bien, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
La doctora Silvia Diego es miembro de la agrupación Médicos Latinos de California, Latino Physicians of California, agrupación que se acaba de encargar de poner en circulación un estudio y un informe donde habla acerca de la crisis de doctores latinos, la escasez de doctores latinos y las posibles repercusiones y consecuencias que eso puede tener para la salud en general del estado. Si usted quiere ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Cambiando de tema, pero siguiendo en el renglón de las políticas de salud, hoy volvemos a echarle un vistazo a la boleta electoral de California a fin de poco a poco ir desmenuzando la larga lista de iniciativas de referendo y ayudar a digerir por lo menos algunas de las más resaltantes, aquellas que quizás pudieran revestir un interés más próximo para usted, nuestro elector latino, la electora latina. Esta vez nos centraremos solo en aquellas que prometen tener un impacto directo sobre el sistema de salud del estado. Estas iniciativas son las 52, la de las cuotas a hospitales para ayudar a pagar el programa Medi-Cal, la número 55, que extiende los impuestos que se alzaron a los más ricos para subsidiar escuelas y subsidiar salud, y la proposición 56, la de impuestos al tabaco. Usted, amigo votante, amiga votante, puede encontrar ya la información sobre estas iniciativas en la muestra o la guía de la boleta que debe haber recibido en días recientes por medio del correo. Ahí podrá encontrar toda la información pertinente. Hoy le ofreceremos algunos datos básicos, algunas pistas, y para darnos esa reseña, pues quién mejor que nuestra colaboradora Araceli Martínez, que es veterana de la Fuente Política de Sacramento. Araceli Martínez, bienvenida como siempre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Samuel. Es un gusto saludarlos, como siempre.
Igualmente.
Pues tenemos tres iniciativas muy importantes, Samuel.
Pues danos el pormenor de esas tres iniciativas, Araceli.
Una observación solamente, ahora que mencionabas que las quiates las podemos ver en el cuadernillo, la verdad que algunas de ellas necesitan casi un traductor porque son tan difíciles de entender, pero ojalá que esta reseña ayude un poco.
Eso.
Tenemos la proposición 56, Samuel, que va a aumentar el impuesto al tabaco para hacerlo, va a aumentarlo $2 para que acueste el impuesto 2.87 centavos. Ahorita cuesta por cajetilla el impuesto 87 centavos, y ahora por cajetilla va a ser a 2.87 si se aprueba la proposición 56, que también representa un alza equivalente para otros productos del tabaco y los cigarros electrónicos que contienen nicotina. Lo que el Estado quiere hacer con este aumento, bueno, lo que se busca es tener más recursos para los gastos asociados con las enfermedades que produce el consumo del tabaco, y es apoyada la proposición 56 por la Asociación Americana del Cáncer, también por la Asociación Americana del Pulmón y la Academia de Pediatría de Americana. Los que se oponen a esta medida dicen que solo, que el problema es que una mínima parte de esta medida va para ayudar, para prevenir que los niños no fumen. O sea, la prevención es mínima, en cambio la mayor parte, según dicen los que se oponen, se va para las aseguradoras de salud y los intereses especiales. Quienes están en contra y quienes impulsan la campaña de no a la proposición 56 son las grandes tabacaleras, las que son las que producen el tabaco. Ellos han contribuido con $56 millones para derrocarla en las urnas. Esta proposición 56 tiene muy buenas probabilidades de que sea aprobada por los votantes, de acuerdo a un sondeo de la Universidad del Sur de California, que está en Los Ángeles. El 33% apoyan la proposición 56 y el 32% se oponen. Esa es la medida 56 para aumentar el impuesto al tabaco. Y tenemos dos medidas más, Samuel, que buscan ampliar impuestos. Una es la proposición 55, que busca ampliar por 12 años más el impuesto temporal por ingresos personales a quienes ganan más de $250,000, y que fue un aumento aprobado con la proposición 30, que se a la que los votantes favorecieron en 2012. Estos impuestos pues son para los más ricos y generalmente se utilizan para apoyar el cuidado de salud para las personas de bajos ingresos. También una parte se va a la reserva del Estado y a pagar deuda. Y los que se oponen dicen que, bueno, los que están a favor dicen que si no se apoya esta medida, la proposición 55, va a haber recortes en las escuelas y no se podrá aumentar el acceso al cuidado de salud de los niños. El apoyo en el superintendente de educación de California, Tom Torlakson, la contralora Berigy, y los opositores dicen que no, que ya es suficiente, que se dijo que este impuesto había sido era temporal y que se debe de cumplir, que el Estado el presupuesto del Estado ya se balanceó, ya no tenemos déficit, entonces no hay por qué seguir con este impuesto. Así que esa es los pros y contras, y un sondeo dice que el 58% de los votantes están a favor de la medida de aprobarse, de que se apruebe esta proposición 55 para ampliar por 12 años el impuesto temporal a los que más ganan. Finalmente tenemos la proposición 52, Samuel, que es apoyada por la Asociación de Hospitales de California, que hace permanente un cobro mayormente pagan los hospitales privados y que es para financiar el Medi-Cal. Recordemos que uno de cada tres en California tiene Medi-Cal. Son más o menos 4,600 millones los que se obtienen cada año por este cobro que hacen los hospitales, en su mayormente los hospitales privados, y que además son fondos que son complementados por la federación. Básicamente, pues, es para financiar el Medi-Cal, el cuidado de salud para los niños y pacientes inseguros, los más pobres, y no hay un sondeo que diga cómo va esta medida, pero parece que hay bastante apoyo para ella. Los que se oponen, pues, dicen que el problema es que se va parte de ese dinero en cabilderos, en salarios, en beneficios para la burocracia en vez de para los niños y los ancianos, para los más pobres. Pero lo bueno que tiene la proposición 54 es que, si bien es cierto que
52 más bien, ¿no?
La proposición, sí, perdón, la 52. Uh-huh. Lo bueno que tiene es que, si bien es cierto que se han usado recursos de los de este cobro de los hospitales para gastos del Fondo General del Estado. Lo bueno que tiene esta Proposición 52 es que va a requerir de la aprobación de los votantes para desviar dinero del medical. Entonces, tiene esa garantía. No hay una oposición en contra de esta Proposición 52. Como comentaba, se oponían antes los trabajadores de salud del oeste que están dentro del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, pero dejaron a un lado su posición y ahora están neutrales. Esa es la Proposición 52 que hace permanente el cobro que tienen que pagar los hospitales privados para Medical, Samuel.
Cierto. Así es, la oposición realmente no está tan organizada como los proponentes, ¿no? Los defensores, ya nos has dicho, incluyen el gremio de hospitales, incluye igualmente el sindicato o uno de los sindicatos de las enfermeras, incluye igualmente la asociación de doctores, ¿no? La California Medical Association está también...
Organizaciones de salud, de los proveedores de salud, están a favor.
Hay consenso en la comunidad médica.
Y mira qué interesante, porque la Cámara de Comercio de California también está apoyando la Proposición 52 y también el Partido Republicano.
Hoy nomás. Dices que no hay sondeos de opinión, pero no, la oposición no está representada solamente por individuos ciudadanos aislados, ¿no?
Sí, que no han puesto. Yo creo que lo que convence mucho, que ayuda mucho, son dos cosas, que el dinero que genera se complementa con fondos federales por casi 3,000 millones de dólares al año. Entonces, tiene como, aparte de que genera ingresos, trae más dinero al Estado por parte de la Federación. Y prohíbe, el otro punto bueno es que prohíbe que la legislatura desvíe dinero para otros propósitos sin la aprobación del votante. Así que es casi un dinero seguro que se va a Medical, y con lo que ha aumentado los beneficiarios de Medical a raíz de que los niños indocumentados pueden tener acceso al Medical, yo creo que es una buena medida y no tiene, por fortuna, mucha oposición.
Ya por último, Araceli, ¿has notado algunos cambios en los sondeos de opinión hacia las iniciativas 55 y 56? En otras palabras, ¿en qué dirección han ido la declaración de preferencias por parte de los consultados?
Pues la 55 sigue igual, son dos medidas que casi tienen si nos atenemos a los que dicen los sondeos, van a hacerse ley en California. Más del 58% está a favor de que siga el impuesto, de que se extienda el impuesto para los ricos, los que ganan más de 250,000 dólares al año. Incluso quienes ganan arriba de 100,000 quieren que siga ese impuesto. Este es el último sondeo que tengo. Y obviamente los que se oponen, en este caso, Samuel, dicen que lo único que van a hacer es que ya se han ido los pequeños empresarios que ganan esas cantidades, ¿no? Que van a ahuyentar la inversión del Estado. Eso es, o sea que hay una aprobación de más de la mayoría para esta Proposición 55. Y obviamente la del aumento al tabaco. Sí, el aumento al tabaco, que es la Proposición 56, también el último sondeo indica que tiene el 63% del apoyo contra 32% que se oponen, 6% que no saben. Y un dato interesante es que la mitad de los republicanos están a favor, y que los jóvenes y 3/4 de las mujeres universitarias están a favor de que se aumente el impuesto al tabaco a $2 a través de la Proposición 56.
Claro, los jóvenes han sido el primer objetivo de las campañas publicitarias de las compañías tabacaleras, por cierto, que forman parte, obviamente, de prácticamente los que han estado dominando, controlando la oposición a esta iniciativa, y que han invertido millonadas, nos dices tú, que arriba de 50 millones, Araceli Martínez, a la campaña en contra. Bueno, Araceli Martínez, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, tu presencia en Línea Abierta, que estés bien.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Pues bien, amigos, nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos, pasemos en esta misma plática sobre algunas de las proposiciones que se encuentran en la boleta electoral del Estado de California rumbo al 8 de noviembre. Pasemos en la plática con Nancy Marisa Gómez. Ella es directora organizativa de Health Access, la asociación civil Health Access. Nos acompaña desde Glendale, en el sur de California. Nancy, bienvenida como siempre.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su presencia, Nancy. Nancy, pues hablemos solamente en esta ocasión, reduzcamos la plática a solamente dos proposiciones, una la 55 y la otra la 56. La 55 es aquella que extiende el impuesto que una iniciativa anterior gravó a los más ricos a fin de pagar los gastos de escuelas y de salud, y la 56 que aumenta los impuestos al tabaco a fin de frenar el fumar y pagar también por servicios médicos. ¿Qué tanto está en juego en estas proposiciones para el sistema de seguridad médica de California, Nancy?
Bueno, no solo el sistema de seguridad médica, por ejemplo, la proposición 55 protege la inversión que el Estado ha hecho a las escuelas. Así que todas las familias que tienen niños que asisten a la escuela tendrían que estar preocupados y votar a favor de esta medida, porque si no, si llega a fallar la proposición 55, esperamos que va a haber alrededor de 4 billones de dólares de recortes en los servicios escolares. Eso quiere decir los maestros van a despedir maestros, van a reducir las clases, van a aumentar el número de estudiantes en cada clase. Y recordemos que California ya está en el número 48 de 50 estados en lo que gasta por niño en las escuelas. No es una estadística que tenemos que aplaudir. La educación es extremadamente importante para nuestros niños y tenemos que seguir esta inversión. La proposición 55, también vale destacar que este impuesto, que se va a extender por 12 años más, solo menos de 2% de la población de California estará sujeto a este impuesto. Y como dijo Araceli, son las personas que ganan más de $250,000 al año. Entonces, ellos tienen que pagar su parte también y esperemos que pase esta proposición, que también va a recaudar fondos para programas médicos que ayuden a los niños. Pero la mayoría de los fondos van a ir a los programas de educación.
Los programas de educación escolar, no las escuelas públicas dentro del estado. Ahora, en relación a esta iniciativa, la oposición hace 4 años, Nancy, profetizaba que habría una fuga de ricos del estado, ¿no?, que se irían con sus capitales a otra parte. Eso, al parecer, en estos 4 años pasados, no pasó, cuando menos no pasó en la escala que se pronosticaba. Al menos no lo ha resentido ni la economía ni el tesoro público, tengo entendido.
Es cierto. California sigue atrayendo a muchísimos inversionistas. California, el estado de California, está entre las 7 economías más grandes del mundo, ¿sí? Y California tiene muchísimos otros atractivos que no tienen otros estados. Somos en términos de la tecnología, por ejemplo, somos el número uno, ¿no?, de casi la nación. Tenemos a Google, a Facebook, a todas esas grandes compañías aquí en California. Y sí, no ha sido cierto estas predicciones que estas compañías se van a ir del estado. Y no pensamos que ese es un argumento válido, porque, como sigo diciendo, hacer negocio en California sigue teniendo mucho atractivo para los negocios y para gente que quiere invertir acá en el estado.
Y nos comunicaba nuestra reportera, nuestra colaboradora Araceli Martínez, de cómo, por lo visto, en estos momentos goza en las preferencias, en los sondeos de opinión, de una mayoría holgada, ¿no?, la iniciativa, ¿no? Eso en parte quizás se deba al hecho de que la oposición de hace 4 años ya no está allí, ¿no? Hoy solamente tenemos la oposición por parte de los conservaduristas fiscales más ortodoxos, ¿no?, los de siempre, ¿no? Y a favor, en cambio, pues están grupos de interés de la defensa de la niñez, está el sector educativo y pues prácticamente un consenso en el sector salud, ¿no?
Sí, por supuesto. Y tengamos en cuenta que este impuesto sigue siendo temporario, aunque por 12 años, uh-huh. 12 años más. Y la diferencia de cuando este impuesto se puso en vigencia es que antes también había subido el impuesto de ventas, el sí. sales tax. Y eso sí era un impuesto que todos los californianos tenían que pagar, uh-huh. pero era un impuesto de un cuarto de centavo. Claro. O sea, casi ni lo notamos uh-huh. Las personas de, claro. de California.
Pero esta vez es solamente para el 2% más acaudalado en el estado de California. Nancy, antes de proseguir a hablar, hacer una reseña acerca de la proposición 56, la que aumenta los impuestos al cigarro en $2, ¿qué tal si le cedemos la palabra brevemente a dos oyentes que se han estado que han estado a la espera paciente en la línea telefónica? Comencemos con Álvaro, que nos llama desde Merced, de Norte de California. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Gracias por la oportunidad. ¿Sabes? Yo no estoy de acuerdo que le suban los impuestos a las personas esas que dicen que deben que a las escuelas o otra que dice que a los hospitales o algo. Ese dinero sí va a ir a las escuelas, pero va a pagar a lo mejor los maestros, los principales o cosas que están ahí. Y dicen que para el dinero para los hospitales o ayudar al medical, es puro cuento, Samuel. Acordemos un poquito, no más que somos de corta memoria, acerca del Obama, que dijeron, nunca te va a subir tu aseguranza, vas a usar una ayuda, va a ser muy bien, vas a seguir viendo a tu doctor. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita la mayoría que estamos con Obama, que vemos las consecuencias, decimos, oh, no. Yo soy una persona que gana $40,000 al año, Samuel, y a final de año todavía tengo que pagar $2,000+ sí. de mi seguro, bueno, por Obamacare. ¿Dónde está la ayuda?
En este caso usted no resultaría, a juzgar por lo que usted nos dice, no resultaría afectado por estos impuestos, ¿no? En cambio,
no, correcto.
Ya ve, en cambio, que los servicios sociales generalmente son cubren a población como la suya, no como usted, ¿no? Los que son los que más dependen de la educación pública, de la calidad de la educación pública. Pero bueno, ahí vamos a dejar su comentario, Álvaro. Nancy.
Pues está completamente equivocado el señor. Está comprobado que Obamacare, particularmente en California, ha ayudado a muchísimas personas, especialmente a personas de bajos recursos. Y siendo una persona que gana un promedio de $40,000 por año, este señor puede recibir subsidios y estoy casi segura que está pagando menos ahora de cuando no teníamos Obamacare. La gente que está sufriendo bajo Obamacare son aquellas personas que son de middle income, que tienen negocios propios y que no tienen el seguro médico de parte de su empleador. Ahí sí tenemos un problema, eso es cierto. Pero definitivamente la mayoría de las personas latinas y las familias latinas en California han mejorado su situación en términos de cuidado médico un 100%, si no más.
Uh-huh. Sí, de hecho, lo que comentamos en el programa anterior.
Ha recortado de 7 millones de personas que tenía sin acceso a salud. Ahora son solo 3, ha cortado ese número por más de la mitad.
Sí. De hecho, lo que comentábamos en la entrevista anterior es de cómo efectivamente ha habido más acceso ahora a la seguridad médica gracias a esta reforma de salud. Ahora, obviamente, los asuntos que trata de resolver son, entre otros, la existencia, la presencia de galenos de médicos latinos. No es la siguiente batallita que hay que dar y sobre la cual comentábamos en el espacio anterior. Charlie nos llama desde Shafter, aquí en California. Charlie, buenas tardes.
Buenas tardes, tenía muchísimas ganas de hablar con Nancy. Nancy, yo soy Charlie de Shafter, de Highland Park, del Hoyo. Mi esposa es Olga, no sé si te acuerdas de Jan y Kimi.
Sí, absolutamente me acuerdo.
Jan es biólogo, Kimi es psicóloga. Gracias por todo, Nancy, por ayudarnos en Highland Park. Gracias a mi esposa por darle la ayuda de los pasteles, que ella se enseñó a hacer pasteles. Y gracias por Obamacare. Yo, si no Obamacare, estuviera acabado. Gracias, Nancy. Ojalá te podamos ver un día otra vez.
Hay un testimonio muy emocional y muy agradecido ese testimonio por parte de Charlie. Nancy, 30 segundos para responderle a Charlie.
Sí. Sí, los recuerdo con mucho afecto. Eso era en mi posición que tenía yo antes de estar aquí en mi nueva organización, y me alegro muchísimo que haya servido mi presencia como para los niños especialmente. Siempre los recuerdo con mucho afecto.
Bien, Nancy, se nos agota el tiempo. Creo que tenemos minuto y medio o dos minutos. Comentario final sobre la proposición número 56, la que aumenta los impuestos a las cajetillas de cigarros.
Hay que recordar que si tú no fumas, no vas a pagar. Así que otra vez, este aumento de impuestos al cigarrillo no afecta a la mayoría de los californianos. Y en realidad estamos haciendo esto porque queremos prevenir que los jóvenes agarren este vicio del cigarrillo, ¿no? Porque obviamente los jóvenes no tienen este dinero extra para estar pagando, y si se les hace más caro, pues no van a empezar con el vicio. Y tenemos alrededor de 17.000 niños, y estoy diciendo niños porque los que están agarrando el vicio son de 12 años para arriba, ¿sí? Y si entonces prevenimos que porque es caro, los niños no empiecen con el vicio, vamos a estar salvando vidas, ¿sí? Ese es en gran parte el propósito de esta iniciativa. Y hace 25 años que en California no se alza el impuesto al tabaco. 25 años. Tenemos otros estados como Nueva York, por ejemplo, donde el impuesto al tabaco es de $5. Así que, aunque parezca mucho quizás de a golpe aumentar $2 por cajetilla o el equivalente, todavía no somos el estado que cobra más impuestos al tabaco. Y recordemos que este impuesto se impone a las compañías tabacaleras. Claro que ellos sí van a pasar ese gasto a los consumidores.
Van a pasar la factura.
Les van a pasar la factura. Pero bueno, esto logra que los jóvenes no empiecen con el vicio, ahí estamos a favor.
Los sectores que están aquí a favor son los sectores de salud que defienden a los pacientes del cáncer, del pulmón, del corazón, a los niños, y proponen que los que enferman a la gente sean los que paguen por esas consecuencias nefastas, que no le dejen la factura del cáncer y el enfisema y los infartos al público contribuyente. En el otro lado, lo que tenemos es a los consorcios tabacaleros, que tengo entendido son los que más están en estos momentos contribuyendo a las campañas de cualquier otra proposición en el estado de California. Contribuyen cerca de $50 millones a fin de derrotar particularmente esta iniciativa. Nancy Gómez, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta, como siempre. Que esté bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Roscoe se despide. Para todos ustedes, muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.